Hermanito, Dios le bendiga y nos gozamos de poder cantarle al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Ya Luis está por allá, ¿verdad? En California. Gloria a Dios, qué bueno. Llegó bien y todo. Qué bueno. Gracias al Señor. Así que estamos aquí nosotros, hermanitos. Les había dicho que nuestro hermanito Raúl está en Cabo Rojo con su familia porque le habían invitado a predicar allá en la Iglesia Bíblica Bautista de Cabo Rojo, así que él está allá con su familia predicando la palabra del Señor, así que esperamos tenerle de vuelta ya este martes también. Amén. Bueno, recuerde que aquella iglesia es la iglesia que está sin pastor. Hace 2 años que ellos están buscando un pastor, y hay diferentes hermanos que han estado ayudando en la predicación y otros menesteres, así que oremos mucho por esa iglesia para que Dios les conceda tener un pastor. Este es el Señor. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a estar hablando, mis hermanos, acerca de un tema, ¿verdad? Que a veces cuando menciono el tema, recuerdo mucho que hay una persona por ahí que dice que es igualito a como lo estamos describiendo aquí. Yo he titulado Siervos Inútiles. ¿Okay? Lo que pasa es que hay que entender bien el contexto de la palabra, ¿verdad? Ya sé que hay una persona que dice que él es siervo inútil. Y en realidad cada uno de nosotros debería poder decirlo, ¿verdad? Nosotros somos los siervos inútiles, pero en Puerto Rico cuando uno oye inútil, piensa que es alguien que no puede hacer o no sabe hacer nada. Pero vamos a ver cuál es el contexto de la Escritura y qué nos enseña la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 17, amén. Que le voy a pedir que leamos de versos 7 al 10, Lucas 17, 7 al 10, para poder ver qué lo tiene la palabra del Señor acerca del siervo inútil. ¿Cuál es el siervo que Dios usa? ¿Cuál es la verdadera actitud que el siervo de Dios debe tener? ¿Qué Dios espera del siervo? Y porque hay unos siervos que son inútiles y otros que son más inútiles todavía. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor respecto a eso. 17 de Lucas, versos 7 al 10. Amén. Amén. 17 de Lucas 7 al 10. La palabra del Señor dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora bendice tu palabra, Señor, que tú has dejado para que nosotros pudiéramos ser instruidos, edificados, Señor, en toda justicia y en toda verdad. Ahora acláranala, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que la podamos, Señor, entender y la podamos hacer. Te pedimos tu bendición para todos los que estamos, Padre Santo, y por aquellos que no están, bendícelos, Señor, cuídalos en donde quiera que estén. Maito Luis, Maito Raúl, Señor, cuídalos allá, Padre Santo. Maita Noelia, que presumo está allá en su casa, Padre, bendícela también. Permite que nosotros ahora en esta ocasión podamos ser bendecidos por tu Santo Espíritu y a través de tu misericordia y de tu gracia. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y también nuestra hermanita Luz María. Okay, oramos por Luz María también porque está allí media malita en la pradera. Y allá se quedó la nuera cuidándola. Gloria a Dios. Así que vamos a orar por ella también al final del culto para que Dios la bendiga mucho y acá allá y se ponga bien. Amén. Los achaques de vejestud que se vayan, ¿verdad? Bien a tono con lo que estábamos hablando esta mañana. Gloria a Dios. Así que, mire, la porción que leímos habla de cuando nuestro Señor Jesús le pregunta a los que estaban escuchando, entre los cuales estaban muchos de sus discípulos, y les dice, en cierta forma el contexto, ¿verdad? Lo que dice es, pero digan, o sea, legal, le está preguntando. O sea, si ustedes vieran esto, si ustedes tuvieran un siervo, y ese siervo usted lo manda al campo, y allá le dice, ara toda aquella cuerda completa, ara la completa, y siémbrala de guineo. Pon los pies de guineo, siémbralos todos allí. Y después de eso, vete, ordeña las vacas. Quedamos en eso, sí, señor, eso es lo que yo voy a hacer en ese día. Después que él viene y siembra todos los pies de guineo en aquella cuerda y ordeña la vaca y trae la leche, cuando venga de vuelta para acá, para la casa, ¿qué usted va a hacer? ¿Le va a tener el arroz bichuela ready para que él se lo coma? ¿Con la Coca-Cola? Y él dice, no, no. Y le dice, ¿pero cómo? Pero si esa persona se ha ganado el cielo y tierra, ¿tú sabes lo que es arar una cuerda completa con ese sol y sembrar todos esos pies de guineo y encima de eso, como si fuera poco, ordeñar las vacas? Encima de eso, yo esperaría, ¿verdad?, que la recompensa fuera, que viniera su amo y diga, oh, tan buen siervo que tengo, ¿eh? Usted esperaría que ese buen siervo viniera y usted le tuviera la comida preparada, y él dice, no. Dice, al contrario, dice, ¿no le dice más bien, ordeñaste la vaca? ¿Ah? ¿Sembraste los pies de guineo? Qué bueno, ahora hazme la jueves bichuela y la carne guisada. Y me sirve la Coca-Cola con el hielo como a mí me gusta. Y diría, es que es bien duro esto, es que por eso es que a veces hay gente que lee esto y tiene que sentirse mal, porque ¿cómo el Señor va a permitir, ah, que después que usted trabaja todo el día, encima de eso lo pongan a trabajar otra vez, ya desmayado, hacer comida desmayado, loco por comérsela, y tiene que comer el amo primero antes que el siervo? El que se mató fue el siervo. Y ese es el contexto, ¿verdad?, que está tratando de ilustrar nuestro Señor Jesús. Y por eso es que Él dice, pienso que no va a venir el cielo y usted le va a servir la comida. Antes bien le va a decir, prepara la comida, después que haya comido yo, entonces, come tú. ¿Qué nos estará queriendo ilustrar el Señor Jesús a través de esta historia? Bien importante, hermano. Una vez aquí, ¿verdad? Recuerdo yo unas personas hace un tiempo, eran unas personas que conocíamos, que ellos tenían el bien arraigado, ¿verdad?, en su mente, de que el Evangelio, el servir al Señor, es algo voluntario. Sí. Piensan que estar en los caminos del Señor, que servir a Dios, que enseñar la palabra, que enseñar a los niños, que trabajar en la escuela bíblica de vacaciones, que venir y hacer unas cosas en la iglesia, que cuidar en el nursery, que pastoral y que todo eso es voluntario. ¿Sí? Y es que es la connotación que tenemos en nuestro entorno, ¿verdad?, en nuestra cultura, donde usted no trabaja voluntario. Usted trabaja porque le pagan un sueldo y porque usted lo necesita para vivir. Pues entonces piensan que todo lo otro, fuera de eso, es voluntario. Que cuando usted va y tiene que ayudar al vecino a algo, que eso es voluntario, eso es porque usted quiso. Que cuando usted viene a la iglesia es porque usted quiere. Que cuando usted tiene un ministerio de parte en el Señor es porque usted quiso y usted se ofreció. Pero eso no es lo que nos está enseñando la palabra del Señor aquí. Aquí dice que este siervo tenía un amo y que el siervo araba y apacentaba el ganado. Él tenía varios trabajos. Este siervo era un siervo bien versátil, pero él tenía unas obligaciones con su amo. Es bien diferente a ser voluntario, porque el voluntario en Puerto Rico da la impresión de como que se puede rajar en cualquier momento. Usted no ha visto eso. Y se llama eso, se ha hecho muy, muy difícil, pues yo me quito. ¿Ves? Y en innumerables ocasiones he visto hermanos que se ofrecen, en otros contextos se ofrecen para trabajar en algo, y por ejemplo, en este mismo contexto de la escuela bíblica, ¿verdad? En ocasiones anteriores, muchos hermanos antes, en otros lugares, se ofrecían para la escuela de vacaciones cuando ya venía después el segundo año. Bueno, ¿quieres trabajar ahí, no? No, eso da mucho trabajo. No, eso hay que levantarse muy temprano. Ay, no, ya yo sí lo que iba a hacer, que lo haga otro, como dice la canción. Entonces pensaban que ya habían cumplido su cuota de ser voluntario, porque tienen la mentalidad de ser voluntario. Y otro, muy a tono con lo que tuvimos la esta mañana, dicen, ay, ya yo estoy en seguro social, que trabajen otro, que trabajen los jóvenes, ya yo hice lo que iba a hacer. Entonces esa connotación, hay esa idea de que la obra del Señor se hace con trabajo voluntario, no es bíblica. Porque lo que estamos viendo aquí es que el siervo, el que sirve, nosotros, siervos de Dios, tenemos un amo. ¿Ok? El siervo no está arando porque es voluntario. El siervo está arando porque su amo lo adquirió para que trabajara. Acuérdense que el contexto de siervo, suena bonito, porque siervo es una palabra fina, suena como bien, cuando le dicen a usted, siervo de Dios, ¿verdad? Y ahí uno hace como que, ah, siervo de Dios, no suena como tan fino, ¿verdad? Pero un siervo es un esclavo, hermanito. Mire, siervo inútil, acreyo doulos, dicen en griego. Doulos es esclavo. Doulos es como mano de obra, un esclavo. Y acreyos es el siervo que hace lo que se le dice. Pero la palabra dice siervo inútil. O sea, un siervo que no gana nada adicional, porque no hace nada adicional, hace lo que se le dijo que hiciera. Ese es el contexto. Eso es lo que es un siervo inútil. O sea, que el siervo que dijo, se le va a organizar algo y él va a hacer lo que se le dijo. El contexto es que nosotros hemos sido comprados por sangre. Y nosotros, perdidos en delitos y pecados, Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Así que somos comprados por precio, como dice la Escritura, como bien dice Pablo. Y nosotros comprados por precio, ¿para qué, hermanito? Vamos para servir a nuestro Señor tal y como este siervo está sirviendo a su amo. Entonces no es voluntario, porque no fue que tú te salvaste voluntariamente. Fue que Cristo Jesús, tú muerto en pecados, sin saber que iba en, como tú has visto las películas que siempre uno va como una balsita, viendo así los pichoncitos y los grillitos allí, y el fresquito, ¡ay, qué bueno esto! Y la balsa va para caer por una catarata que tiene como una milla de alto. ¿Usted ha visto esa película? Que de momento, usted iba lo más enlembado por ahí, de momento a lo mejor va de espaldas así, pero la balsa va dando vueltas, ¡mira qué bonito todo! Y de momento, como usted viene a ver, si alguien no la agarra, usted está en el aire y caen las piedras allá abajo. Así mismo íbamos nosotros. El único que estaba pendiente de nosotros era Cristo Jesús. Y Cristo Jesús hizo lo que tenía que hacer para salvarnos y no permitir que nosotros nos cayéramos por esa catarata para abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para Cristo Jesús? La salvación no es voluntaria. El trabajo para el Señor tampoco. El trabajo del Señor no es voluntariado, es comisionado. Al igual que en el ejército, ¿verdad? El que está reclutado en el ejército, se le comisiona hacer algo, se le da una misión. Él no es voluntario, la misión. Es que él está reclutado para hacer un trabajo. Lo mismo pasa en la iglesia del Señor. A mí el Señor me comisionó para pastorear esta congregación. Esto no es voluntario. Esto yo lo tengo que hacer, pero hay algo mucho mejor que eso, que es lo que yo quiero ilustrar. Porque si dejamos esta descripción tal y como el Señor la pone aquí, dice, ah, entonces nosotros estamos aquí para hacer lo que vamos a hacer y nadie nos va a agradecer nada. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Pero lo primero que tenemos que aprender, mis hermanitos, es que nosotros estamos puestos para trabajar para el Señor, pero no de manera voluntaria. De manera fija y fiel. Pero vamos a ver, porque es que nosotros no le servimos a cualquier Señor. Fíjense que aquí el Señor que menciona, él no menciona que es el Señor del cielo ni nada. Si es un Señor cualquiera, común y corriente, él le dice, ¿quién de ustedes? Porque el que más y el que menos, el que podía un poquito en aquellos tiempos, tenía por lo menos un siervo que le ayudaba en su casa. Que le ayudaba, por ejemplo, en lo que su amo quizás hacía algunas cosas, pues el siervo iba y preparaba la casa, limpiaba, cocinaba, ordeñaba las vacas, araba. Bueno, si iba a parir una vaca, él hacía el parto a la vaca. Si había que techar en la casa, la techaba. Era una persona para ayudar en todo, porque había que hacerle todo en aquellos tiempos. Dice, ¿quién de ustedes que tenga una persona así, cuando venga y haga el trabajo del día, cuando venga le va a tener la amistad en la mesa? Le diría en palabras aguadillanas, ¿verdad? Si el Señor Jesús estuviera hablando aguadillano como nosotros. Le decía, no, ¿ustedes no hacen eso? ¿Ustedes no hacen eso? Y de igual forma, ¿verdad? Dice, si ustedes no hacen así con su siervo, cuando ustedes hagan para mí, como dice en el verso 10, cuando ustedes hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, nosotros hicimos lo que se nos mandó a hacer, siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Bendito sea el Señor. Esto es lo que explica la palabra del Señor, ¿verdad? Pero para que no parezca que es algo que se ve medio rígido, vamos a ver cuál es el contexto de la palabra del Señor. ¿Amén? Fíjense, si usted viene hablando, mi hermanito, fíjense qué es lo que quiere decir el Señor Jesús con este contexto. Si usted mira los primeros versos del versículo 17, mira los versículos 1 al 3, Bendito sea el Señor. Nos está retando a hacer algo difícil, que es perdonar, ¿ok? A aquel que peca contra ti. Dice en el verso 3, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. A través del Espíritu Santo podemos hacer esas cosas. Podemos tratar con nuestros hermanos y podemos corregirlo, podemos reprenderlo y podemos recibir el consejo de esa misma forma también. Pero si usted mira el verso 4 al 6, ¿yo? Dice, si ese mismo que pecó contra ti vuelve y si peca siete veces, perdónale. ¿Ok? Y ellos dijeron a los apóstoles, aumentanos la fe, como que dice, ya está yendo un poco muy fuerte este Señor. ¿Cómo es esto de que tengo que seguirlo perdonando siete veces? ¿Ah? Aumentanos la fe, como que dice, hasta aquí llegamos. No nos vamos a matricular en esto de perdonar siete veces, es lo que le están queriendo decir. Y él ejerce otro reto más en el verso 6, le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor Jesús está retándolos en la fe, para hacer cosas difíciles como perdonar al hermano, y para hacer lo imposible como para seguir perdonándolo cada vez que él peca contra nosotros. Para todas esas cosas hace falta la fe. Y en ese mismo contexto de la fe ayudando y habilitando al creyente a hacer aquellas cosas que nunca antes hubiéramos tenido fe, ni deseo, ni la intención de hacerlas, ni el poder mucho más nunca, ¿verdad?, para poderlas hacer la realidad. Él le dice en el verso 7, dice, de hecho, ¿quién de ustedes tiene un siervo que después que trabaja bien y le sirve la comida? Y dice, no, usted esperaría que el siervo viniera y después que haga su trabajo, termine el trabajo cocinándole la comida que usted, el amo, se va a comer. Pues así mismo, cuando ustedes hayan hecho todo esto, todo lo que está en este capítulo 17, no diga, la verdad que yo me merezco que me lleven a Ponderosa a esta hora. La verdad que yo me merezco que trabaje un día sí y un día no. ¿Vio? Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Porque ellos no querían que yo viniera y dijera, Señor, perdoné a todo el mundo, a las tres personas, a los vivos, a los muertos y a los que están por nacer. Yo sí soy la persona más grande. ¿No crees tú que me debería dar libre un mes? ¿No crees tú que yo me he merecido que por lo menos me tenga un azopadito con mazorca dentro y esas cositas? Aunque sea. ¿Yo? En ese contexto que está hablando el Señor Jesús, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Hermano, yo le pregunto, ¿el Señor, para el Señor, será opcional que usted perdone? ¿Para el Señor será opcional que usted perdone 3, 4, 5, 6, 7 veces? No, mi hermano, es una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Pues igual que yo estoy en el trabajo, yo trabajo aquí alquilado. Yo soy un empleado a sueldo. Y a mí me dicen, tú vas a encargarte de estas 18 personas. Tú tienes que trabajar de los planes de trabajo a 18 personas. Tú respondes por esas 18 personas. Y estas son las metas y objetivos. Ese es mi contrato. Cuando yo termine el año y me hacen la evaluación, y yo digo, reporta lo que pasó. Pues yo hice todo esto con estos muchachos y cumplí las cosas que estaban puestas en mi position plan, como dicen los americanos. Por yo hacer mi position plan, ¿me van a dar un cajo regalado al fin de año? No, mi hermano. La forma que se evalúa es, did he meet expectations? Y la pregunta y la contestación es, sí. Si la contestación fuera no, pues entonces tiene que haber una acción correctiva. Porque no es que digan, él hizo bastante. O él hizo casi todo. No. Hay que hacerlo todo, y eso es lo mínimo que se espera. Entonces, cuando se excede eso, se exceden esas metas, entonces que empieza a considerarse a ese empleado, a ese siervo, para darle una recompensa adicional. Así que funciona, ¿vio? Porque muchas personas, ¿verdad? A veces los managers evalúan y dicen, él hizo todo lo que estaba en la lista. Pero es que eso es tremendo, todo eso que él hizo. Porque mira, esto que estaba escrito, que tenía que desarrollar este proyecto y terminarlo para esta fecha, él lo hizo y lo terminó para esa fecha. Por eso es que es una persona excepcional. Esa persona hay que ponerla, como decía una vez, hay que mandarla a hacer un estatus y ponerle un foco que prenda de noche frente al parking para que la gente lo vea, porque eso es un ejemplo a seguir, decía una persona. Ponerle un búcaro, era el busto, decía. Hacer un busto así, una estatua de bronce, ¡buah! Y que prenda de noche. Y yo le decía, no. ¿Cómo que no? Decía. ¿Por qué no? Porque es que aquí dice que eso era lo que iba a hacer en el año. ¡Él lo hizo! Guri no. Eso se le caracteriza como un strong performer. ¿Pero cómo va a ser? Decía, pero, chico, pero si llevo muchos años aquí, tú sabes lo que estamos diciendo. Ahora, ¿en qué excedió esa persona eso que se puso en ese plan? No, no, él hizo lo que estaba circunscrito que él hiciera. Pues es una persona del montón. No, ¿cómo va a ser? Entonces él estaba ensimismado con hacer esto de una forma y dije, no, él hizo su trabajo. Y a él se le pagó por su trabajo. Y se le pagó muy bien por su trabajo. Pero él hizo un trabajo que se le dijo que hiciera, lo completó, qué bueno, es una persona responsable, qué bueno, es una persona fiel, qué bueno, una persona que conoce, qué bueno, por eso es que está ahí. Es el privilegio de estar ahí. Y por eso se le pagó por su trabajo, no le faltó ni un cheque cada quincena, ¿verdad? Todos los cheques llegaron. Pues gloria a Dios. Él trabajó y se le pagó. Hasta ahí es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tiene el Señor con nosotros. Esa es la mínima responsabilidad que el Señor tiene con nosotros también. Aquí cuando dice, siervo inútil, digo, a ti se te mandó a arar, pues vete a arar. Se mandó a pintar, pues vete a pintar. Entonces ahora si vamos a los ministerios, a ti se te mandó a dar una clase de escuela dominical. Gloria a Dios, te preparaste, oraste, ¿ah? La diste con amor como para mí, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dice, pero ¿cómo va a ser así de seco? Hermanito, vamos a ver que el Señor no es seco, ¿ok? Lo que pasa es que hay que poner las cosas en contexto. Es que en Puerto Rico hay muchas personas, ¿verdad? Gloria a Dios, por nuestra tierra tan bonita, ¿verdad? Pero hay personas que piensan que por uno simplemente existir y respirar este aire, que uno merece un montón de cosas más, y no es así, mi hermanito. Nosotros éramos reos de muerte. ¿Tú sabes lo que es un reo de muerte? Ustedes han oído hablar de lo que llaman el Green Mile, Death Row. ¿Sabes lo que es Death Row? Es la celda donde están los condenados a muerte que están esperando que le den fecha para electrocutarlo. O ahorcarlo, o ponerlo en la cámara de gas, o como sea. O fusilarlo, como sea, según sea el país. Hermano, ¿usted sabe lo que es estar metido ahí? Usted nunca ha estado. Bueno, usted no puede saber lo que es estar ahí. Pero metido en una celda allí esperando la fecha. Usted está agonizando mientras, ¿sabe? Porque lo van a matar. Usted ya está condenado a muerte. Así éramos nosotros. Lo que pasa es que un día que abrieron la celda, en vez de ahorcarlo, el que vino a salvarlo. Y dijo, no te apures. Salte de la celda y vente aquí conmigo. Y como usted se salió de la celda, él se metió en la celda y se dejó adentro. Dice, ¿pero qué te hace? ¿Cómo tú me metes? Se supone que ya está ahí. No, está bien, vete tú tranquilo. No, ¿pero qué pasó? Pues tú no hiciste nada. Pues exactamente, vete tú tranquilo y cuando venga el momento, pues yo voy a dar mi vida por ti y tú te vas tranquilo. Usted piensa que esa persona, a quien alguien lo sustituyó en la pena de muerte, no le debe nada a esa persona que murió por él. Usted diría, ¡no! ¡Que le debe todo! ¡Le debe la vida! Dirían, ¿verdad? ¿Será cierto eso? Pues si esa persona por la cual alguien murió le debe la vida al otro que murió por él, y aquel otro que murió por él, que murió y resucitó, le dice, yo quiero que tú hagas esto por mí. Alquila ya. Como hace, ¿verdad? Un perrito en casa hay unos cuantos perritos, hay uno de ellos que es bien presentado. Y donde está la cosa buena, ayer está, él no se pierde nada. Y donde él ve que están repartiendo algo, ayer está. Y donde él ve que están dando caricia, ayer está. Él no se pierde nada. Y cuando él viene y ve que están haciéndole gracia al otro, le da un cantazo, el otro cae por allá y se pone al frente. Así es que hay que hacer para servir al Señor. Y hay un contexto, ¿verdad? No un contexto, un decir mío, que es que uno no puede querer, o sea, Cristo no puede querer más que tú, el que tú le sirvas, vamos a decirlo así. ¿Tú entiendes lo que yo quiero decir? O sea, por ejemplo, de momento usted dice, mira, un ejemplo, Jane, te voy a ayudar a lavar los cajos de tu casa. ¿Eh? Y Jane me dice, sí, sí, yo te voy a avisar un día para ir, y vamos para allá para que tú me ayudes a lavar los cajos a casa. El día que yo te lo diga, aprovecha, porque yo no, normalmente no lavo mucho cajos. Oye, ¿sabes qué es eso? Solamente de la que diga, vas a avanzar ahora, vente ahora, y me montan el carro y me pone un té en la boca y me lleva a lavar los cajos. ¿Qué yo tengo que esperar? Que James un día me diga, Tito, ¿te acuerdas aquel día que tú dijiste que querías lavar cajos? Gloria a Dios, vente, móntate, que te voy a llevar a lavar los cajos a casa con tu guardalodo por debajo. Hasta dentro del mofle le vamos a meter la manguera. Eso es lo que yo espero que Jay me diga, pero yo no voy a estar. Oye, Dorian, ¿qué pasa que Jay no me acaba de decir? Pasaron 3-4 semanas, déjame llamarlo. Déjame llamarlo, pero ¿qué pasa? Pero o sea, uno dice, espérate, ¿pero los cajos de quién son? ¿De quién? Pues ¿quién es el que me tiene que llamar a mí para que yo vaya, verdad? En ese contexto, en ese ejemplo. Es lo mismo, mi hermano. Lo que pasa es que ya el Señor nos dijo lo que teníamos que hacer. Entonces, el siervo entonces no debe estar diciendo, yo no sé lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y yo tengo que esperar como que una confirmación de Dios, y yo tengo que esperar un formulario, yo tengo que esperar que me hagan un chequeo. Nada de eso, hermanito. Ya usted fue comprado por precio. Usted tiene que buscar, Señor, aquí estoy, dime qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer en tu casa. ¿A cuántos hay que predicarle? ¿Cuántos tratados hay que repartir? ¿Cuántas cosas hay que ayudar? ¿Cuántas clases hay que dar? ¿Cuánto todo? Aquí. Porque usted estaba condenado a muerte y usted tiene vida ahora porque Cristo murió por usted. Por eso es que el Señor Jesús, sabiendo, en este momento el Señor Jesús no había dado su vida por todos ellos, pero Él sabía que para eso había venido. Y Él sabía el contexto de lo que decía. Él decía, si usted sabe que ese siervo que está trabajando por usted, usted dio su vida por él, usted lo menos que puede esperar es que después que el siervo haya trabajado todo el día, venga y se siente y le dé la comida. No que tú le vayas a dar la comida a él. Eso es lo que está queriendo decirle, señora. Pero como el Señor es tan bueno, y es tan bueno, Él encima de eso nos aclara de que ese ejemplo que está ahí es un siervo, es un amo, perdón, común y corriente. Pero Él no es un amo común y corriente. Aquí está la bendición de Dios, ¿vio? Si va a Lucas capítulo 12, mi hermanito, mire, verso 35 al 38, la palabra del Señor nos explica cómo es nuestro Señor, que no es cualquier Señor, mire, para que usted vea, usted no se merece, como siervo de Dios, como esclavo de Cristo, usted no se merece que Cristo le dé más allá de lo que Él dijo que le iba a dar. Y si usted viene a pensar bien, usted no merece que Cristo le dé nada, mi hermanito, más allá de la salvación en Cristo que le dio. Porque usted no se ha ganado nada más. Eso es lo que quiere decir siervo inútil. Que no es un siervo que merezca. Es un siervo que es siervo porque se le dio el privilegio de ser siervo. ¿Sí entiende? ¿Sabes? Servir al Señor no es que usted está haciendo un favor al Señor. Es que es un privilegio que Dios le está dando a usted. Por lo tanto, y habiéndole comprado con sangre, Él nos da el contexto de que hay una obligación con él mismo. Pero entonces también nos aclara de que Él no es cualquier señor, para que usted vea, mire. Porque imagínese, usted nunca ha tenido un jefe bien malo. Yo sé que no se ocupa de usted, que lo que hace es pelear. Ah, malcriado. Yo he tenido par, a lo largo de los años, he tenido par. Entonces, lo peor del mundo es tener un jefe ignorante, que manda a uno a hacer cosas que uno sabe que no van a funcionar. Eso es lo peor del mundo. Malcriado encima de eso, esa combinación es una combinación bien difícil de sobrellevar. Bien cargada. Pero es el jefe. Y el jefe dice, hay que hacerlo. Ya está. Si uno no le gusta, pues tiene que cambiar de trabajo, pues irse para otro sitio. Así, así de fácil. A menos que él esté haciendo el bien debido, entonces haya que corregirlo. Pero si el jefe tiene unos caprichos, pues hay que hacerlo porque es el jefe. Así decía un compañero de trabajo mío el otro día. Él decía, pero ¿y por qué ese que hacer así? Porque yo lo dije y para eso soy jefe. Dijo, así. Ya está, dijo. Y yo dije, pero mira, pero tú quieres que las personas tengan, ¿verdad?, condescendencia contigo. No le hables así de petaperro, háblele con calma. Es cierto. Es cierto que si las personas tú te dicen, mira, hay que hacer esto y no lo hacen, es rebeldía. que se trata con la rebeldía igual que se trata cualquier otra cosa, pero tiene que decir las cosas con cariño, porque si no ellos van a venir igual les suelta perro contigo. ¿Ves? Entonces decía que para eso era jefe. ¿Qué cosa? Ahora bien, aquí en este verso vamos a ver que Cristo Jesús es nuestro Señor, pero un Señor diferente. Fíjense, ¿será bueno ese Señor que dio su vida por su esclavo? ¿Qué dueño de esclavo va a dar su vida por los esclavos? ¿Cuándo usted ha oído eso en la historia? Nunca, mi hermanito, solamente lo que hizo Cristo con nosotros. Mire los versos 35 y 38 aquí dice, estén ceñidos vuestros lomos. Amén. ¿Estoy bien? Sí. Y vuestras lámparas encendidas, exacto. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Se vio el contraste que está haciendo nuestro Señor allá. Dice, y ahora yo estoy viendo porque es que en Lucas 17 él le hace una historia. Él le dice, ustedes, si fueran ustedes los amos de esta historia, le dice a los que estaban oyendo, ustedes lo más seguro cuando el siervo va y se mata trabajando, llega por la tarde y le dice, ¿qué? ¿No me vas a hacer la comida de la cena? Pero yo, después que ustedes hayan ido y trabajado, y vengo yo a buscarle, esas son las bodas del cordero, cuando yo venga a buscarlo como iglesia, ¿ok? Dice, yo me voy a ceñir, o sea, me voy a poner el delantal y voy a coger la bandeja en la mano y el paño aquí, como hacen los mozos, y voy a venir y pedirle que se sienten a la mesa y voy a venir a servirle. Bien diferente a lo que la persona normal, a que el amo normal en este mundo hace. Y lo que hace el amo normal en este mundo no está mal. En la historia que Cristo hizo en el capítulo 17, versos 7 al 10. Eso es completamente bien y correcto. Pero lo que nos está tratando de ilustrar aquí, hermanito, es que Él va mucho más allá y Él no nos paga conforme a como nosotros somos. Él nos paga conforme a su misericordia. ¿Vio? Y ahí lo que nos está ilustrando precisamente es que nosotros no vamos a esperar del Señor el mismo trato que nos da cualquier otra persona aquí en el mundo, porque nos da un trato especial, no que nosotros lo merecemos, ¿vio? Si usted va a Lucas 22, ¿okay? El Señor aclara y dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? Bueno, debe ser el que se sienta a la mesa, ¿verdad? Porque ese es el que le están sirviendo. Y dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Obviamente, sí, claro, seguro. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿vio? Es diferente. Entonces ya estaba, eso lo dice para que los discípulos vayan a entender y dicen, o sea, que yo no soy el más rebajado, o que yo soy el esclavo en esta historia. Eso es lo que le está queriendo decir a los discípulos. O sea, que yo no soy el menos que vale, porque yo soy el más que trabaja. O sea, que tú quieres decir que en el trabajo, el jefe mío me tiene que tener en honra a mí, porque yo soy el que estoy trabajando, yo soy el que le estoy sirviendo a él. Pero eso no lo hace usted diferente a un siervo inútil. Usted como quiera es un siervo inútil, ¿está viendo? O sea, usted está puesto en un lugar de privilegio para el Señor, pero eso no quiere decir que usted merezca. Pero el Señor Jesús nos acaba de decir en el capítulo 17 que aunque usted no lo merezca, Él le va a recompensar y Él le va a servir. Gloria a Dios. Cuando usted esté allá en las bodas del Cordero, mientras aquí abajo está la gran tribulación y la iglesia esté en las bodas del Cordero, la iglesia, la esposa del Cordero, recuerda el himno, estará en los brazos del Señor. Pero cuando usted esté en los brazos del Señor, fíjese, ese mismo himno ilustra acerca de cómo el Señor le va a abrazar y le va a recibir, muy diferente a lo que el amo normal está obligado a hacer con el cielo, aquí en este mundo. Nosotros le servimos a un Señor misericordioso que dio su vida por nosotros y ha prometido bendecirnos. Ha prometido servirnos de ejemplo. Ha prometido ser un Señor que se ha mantenido, gloria a Dios, como el único Dios, como lo que es, y es nuestro ejemplo y cumplirá sus promesas diferentes. Ahora mismo el jefe mío puede ser la persona más buena gente del mundo, pero él me puede prometer un montón de cosas y a lo mejor no cumple ni la mitad. No porque él no quiera, sino porque es hombre, posible. Y a mí me puede pasar lo mismo. Quizá yo trato de hacer mi trabajo perfectamente, pero voy a tener seguro, garantizado imperfecciones. Pero nuestro Señor Jesús no es así. Nuestro Señor Jesús dijo, yo voy a estar entre nosotros sirviéndole y voy a venir y me voy a ceñir, le voy a servir como estemos en las bodas, y Él lo va a hacer. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, bienaventurados aquellos que son llamados a las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Yo me imagino, ¿verdad? En casa hay un cuadro que ilustra así, ¿verdad?, esa escena y ese verso. Y habla de una mesa bien larga, con un tronco de vajilla. De esa, así, de esa vajilla que usted nunca usa, que la tiene de adorno en una vitrina en la casa. Esa es la que va a usar ese día. Y el que va a servir, ¿sabe quién es? El Señor Jesús. Usted lo acaba de ver en Lucas 12. El Señor Jesús va a venir mismo a servirle a usted. Gloria a Dios. No porque usted se lo merezca, sino porque es misericordioso y por gracia nos da esa bendición. Importante saber a quién usted le sirve. Si usted le pide servirle al Señor, no es lo mismo que servirle a Juan Pérez en la calle, mi hermanito. Por eso que usted a Juan Pérez, usted trabaja a sueldo. Y para Cristo, usted trabaja a sueldo también. Lo único es que ya usted se le pagó todo lo que se le iba a pagar. Porque usted fue comprado con precio de sangre. Gloria sea al Señor. Importante que la iglesia en todo lugar entienda esto, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros mejores siervos del Señor, mejores y más fieles y menos cuestionadores de las cosas que Dios dispone para que nosotros le sirvamos. Bendito sea el Señor. Hay otro verso que es bien importante, hermanito, en Lucas capítulo 18, versos 29 al 30, que nos hace una promesa del Señor Jesús y nos dice: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado, gloria a Dios, casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y está hablando, ¿verdad? Porque en el contexto anterior le dicen los discípulos: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para servirte. Y él le dice, él no le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? Él no le dice así. Y él no le dice, como le diría un amo cualquiera hecho y derecho de este mundo, le diría, pues, eso es lo que se esperaba de ti, felicidades, le diría, ¿verdad? Si fuera así como nosotros acá. Pero él dice, presten oído lo que voy a decir, dice, no hay nadie que haya dejado casa para servirme, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, para servir, para ponerlo por, para él por prioridad el reino de Dios. No quiere decir que usted va a abandonar su familia, ese no es el contexto aquí. Aquí lo que dice es que usted pone primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Para que todas las otras cosas sean añadidas, pues estas son las cosas que son añadidas. Dice, en este mundo va a recibir mucho más, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Está diciendo lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo. Hay una promesa de Dios de bendecirnos en esta vida. Hermanito, pero mire, yo he conocido muchas personas que siguen esta ley puertorriqueña que se llama la ley del mínimo esfuerzo. ¿Usted conoce eso? Es una ley que es nefasta y la tratan de aplicar en el servicio del Señor. En el trabajo hay personas que son así. Viven por la filosofía del mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no los ven a nadie, ellos bajan al nivel de estar haciendo que hacen. Están dizque trabajando en la computadora y lo que hacen es bobeando allí. Están dizque llevando unos mensajes al sitio y lo que hacen es paseando por la planta. Están dizque manejando un grupo, lo tienen al garete. Y están allí consumiendo recursos, pero no están trabajando, a menos que venga alguien y le diga, ¿qué es lo que está pasando? Lo que llaman un micromanager, que es un jefe de eso que está diciendo, ¿te lavaste los dientes? ¿Te lavaste bien? ¿Te pasaste el hilo? ¿Hiciste aquello? Mira, no has ido al baño. ¿Está al baño? Mira ese reporte que está aquí, dame acá para yo chequearlo, para chequearte la ortografía, chequearte, o sea, así. La persona que te dice todo lo que tiene que hacer, el mínimo detalle. Cuando esa persona, un jefe como ese llega, entonces el que está haciendo que hace, tiene la peor pesadilla de su vida, trabajar. Sí. Ahí dicen, ay, el otro día hay un grupo aquí que hace los cuartos estos de video, no video normal, video real time, unos cuartos de conferencia que se llama Halo. ¿Te has visto un póster? Esos cuartos Halo, usted ve la persona cuando usted está hablando con la persona en Singapur, usted ve la persona como si estuviera ahí, una pantalla de video que hay allí, el audio y todo, se ve la persona ahí. Y la persona dice, mira, yo quiero que tú veas esto que está aquí, pon una cámara, se lo enseña, te lo ve casi como si estuviera haciendo ahí. Una cosa brutal. Y no está que hace, ¡habla! Se lo ve así como entrecortado, eso no se ve así. Se ve como si la persona estuviera con ustedes en el cuarto, una tecnología brutal. Y se están vendiendo como pan caliente, las corporaciones grandes están comprando porque eso les ahorra qué cosa. Montar la gente en un avión y volarla hasta hablar por Bluetooth. Si lo que usted quiere es que se vean, pues se ven allí. Lo único es que no se pueden abrazar viendo, pero pues, a lo mejor eso viene un día. Eso es lo más cerca de eso. Y mire, es una tecnología de vanguardia. Hay un grupo selecto de personas que están trabajando allí, pero dentro de ese grupo de empleados que están allí, hay algunos de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces ese grupo están trabajando incansablemente, tienen una cantidad de trabajo brutal, están trabajando a veces 11, 12 horas al día, están trabajando overtime. Algunos están felices con el overtime, especialmente en estos tiempos que las cosas están bien caras. Y la intención no es decir, pues como están trabajando overtime, voy a buscar 10 o 20 siervos más que me ayuden aquí. No, tienen que ser esos que están allí. Entonces muchos de ellos están en la ley del mínimo esfuerzo, ya están en una huelga de brazos caídos, están envueltos en una necedad, mi hermano. Porque si usted está trabajando en un lugar que se le está pagando por trabajar, ¿cómo usted va a hacer una huelga de brazos caídos? No, yo no trabajo nada, yo hago aquí el día que estén, así dijo uno el otro día y otro día que no sea. No, a mí no me están velando, cuando estén mirando para otro lado, yo me hago así, y me quedo así, hago, no hago nada. Y yo dije, ¿tú te crees que tú estás trabajando con el gobierno de Puerto Rico? Perdonando, ¿verdad? Sin ofender a nadie. ¿Ah? Aquí es una empresa privada. El día que te cojan, ¿ah? Bobeando, ese mismo día vas a hacer así y el sol te va a dar en la cara. Como dice, ese día te va a encontrar en el parking y te van a decir, ha sido un placer. Y, don't call us, we'll call you. Eso es lo que te van a decir. Así que no seas bobo, no seas necio. No seas necio, trabaja. Haz tu trabajo, agradece, ponte a pensar. ¿Cuántos por ahí quisieran tener el trabajo que tú tienes? Ponte a pensar cuántos están enmayados de decir, yo tuviera el trabajo que tiene fulanito aquí en este lugar. Y no lo tienen. Y lo están buscando y no lo consiguen. Es lo mismo en el caso del cristiano. El cristiano tiene el privilegio de ser un hijo de Dios y tiene el privilegio, el honor, que nunca se mereció ni se merecerá, de trabajar para su obra, para la gloria de Dios. Hermanos, hay que trabajar. Abrazo partido. Por eso que la Biblia dice en Colosenses, capítulo 3, que dice que todo lo que le viniera a la mano a uno para hacer, hacerlo como quien, como para el Señor, aun cuando sea para un amo secular del mundo. Hazlo para el Señor, porque Él te compró con precio de sangre. Todo lo que tú vayas a hacer ahora, mire, eso es para la gloria de Dios. Porque ya alguien pagó tu deuda hace tiempo. Bendito sea el Señor. Así que el trabajo del Señor no es voluntario. Al igual que usted, si usted trabaja, Jane tiene trabajo, yo tengo trabajo, cada que tiene trabajo, el resto no, ya se jubilaron, ¿verdad? Pero usted trabaja porque usted es voluntario. Tú montas aire voluntario porque usted es tan buena gente. No, no, gente, Jane da clase allí porque es que para eso nació él. Yo, él tendrá su talento y tendrá sus virtudes. Pero él está trabajando porque lo contrataron para trabajar. Usted puede estar seguro que el abrazo partido va a hacer su trabajo y más allá, como yo sé que lo hace. Te ataqué también, yo tengo que hacerlo así también. Todo lo que viniera a la mano para hacer en el trabajo en el espacio, yo tengo que hacer como si fuera el Señor. Entonces, ¿cuánto más no voy a hacer el trabajo que Dios me puso aquí directo? Ese es el contexto de lo que está hablando el Señor aquí. Por eso es que yo me molesto con lo que me dice, no, que eso es voluntario. El que diga que el trabajo del Señor es voluntario, no ha leído la Escritura, no conoce al Señor. No conoce al Señor, hermano. Porque es que cuando uno conoce al Señor, no sabe. Gloria a Dios, Señor, que tú me salvaste. Si no hubiera sido por ti, hubiera ido yo a dar allá al cadalso. Bendito sea el Señor. ¿Cómo yo voy a decir que ahora yo voy a servir al Señor voluntariamente si yo quiero? No ha conocido al Señor definitivamente. Hay otra porción que está en Mateo. A mí me da hasta miedo decir eso. Qué voluntario. Mateo 20, 13 al 16, dice la palabra del Señor. Al igual que el hermano Pablo dijo, ¡ay de mí! Si yo no predicare el Evangelio. Porque Pablo iba rompiendo piedra por ahí para abajo, y Cristo se le apareció un día, no porque Cristo tenía que aparecerse, por misericordia. Pablo iba a la perdición, en la catarata para abajo, y Cristo por misericordia se le apareció y lo salvó. Y le dijo a Ananías, deja que Pablo venga, porque yo le voy a enseñar cuánto es que tiene que padecer por mi nombre. Es un honor lo que yo le voy a dar a él. Él me estaba buscando y persiguiéndome a mí, pero ahora yo le voy a dar el honor de que él sufra a cuenta mía. Y es. En ese contexto, Pablo, entendiendo claramente de dónde era que Dios lo había sacado, dice, ¡ay de mí! A mí se me comisionó a predicar el Evangelio, y ¡ay de mí! Si yo no predicara el Evangelio. Para eso fue que Dios lo puso. Mateo 20, 13 al 16, está la porción final de la parábola de los siervos en la viña, que uno los buscan a las 6 de la mañana, los otros a las 9, los otros a las 12, los otros a las 3, los otros a las 5 de la tarde, y el turno termina a las 6. Unos trabajaron 12 horas, otros 9, otros 6, otros 3 y otros 1. Y al final, el Señor le pagó lo mismo a todos. Y estaban los de las 6 de la mañana en una huelga, a punto, mire, estarían casi quemando gomas allí con un palo en la mano, alzado. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? En inglés dirían, this is an outrage, dirían, esto es algo insólito, esto es algo aquí, ¡ah! Haciendo un juicio, como estaban haciendo uno por allá en el hemiciclo el otro día, hablando, ahí, ¡ah! Peleando ahí, todas esas cosas, alzado, vinieron alzados los de las 6 de la mañana, ¿cómo va a ser? Que tú le pagues el sueldo del día al que trabajó una hora y nosotros nos despertamos aquí 12 horas. Que mira cómo está, mira así torcido, 12 horas. Y le pagan lo mismo a nosotros. Nosotros merecemos más. Y los de las 9, un poquito menos alzados, dirán. Y no sé qué tú te crees. Yo trabajé 9 horas hoy. Y entonces le dan al que trabajó una hora, le dan lo mismo a nosotros. A pesar de que al de 12 le dieron lo mismo, así que déjenme no molestarme mucho. Y mientras más tarde habían empezado, menos se molestaban. Los que estaban contentísimos eran los de las 5 de la tarde. Como dicen por ahí, que se pintan las orejas, o sea, como que se ríen tanto que les llega el litio hasta acá, hasta las orejas. Estaban ellos contentos, como un perro con dos rabos, como dicen por ahí. Feliz, dice, qué clase de negocio. Dice yo, este señor sí que es bueno. Mire que yo trabajo una hora y me da el sueldo del día entero. Y vinieron a pelear lo de las 6 de la mañana y él respondió y le dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio. Dice, no conviniste conmigo un denario. O sea, cuando tú y yo te recluté a las 6 de la mañana, ¿qué yo te dije que te iba a pagar a ti? Un denario. ¿Y cuánto yo te pagué? Un denario. ¿Y cuánto yo te dije? Un denario. ¿Y cuánto yo te pagué? Un denario. Como hacen por ahí 3 o 4 veces para que digan. Denario. 12 horas un denario. ¿Cuánto me dio un denario? ¿Ah? Es verdad. Él me pagó lo que me dijo que me iba a pagar. Yo soy un siervo inútil. Yo hice lo que iba a hacer. Él me dijo, trabaja 12 horas, yo te voy a dar lo que es justo. Fíjate que el Señor dijo, te voy a dar lo que es justo. Y lo que era justo era un denario. Lo que pasa es que lo que era justo para que trabajara una hora era también un denario. ¿Qué está ilustrando con esto aquí, maestro? Lo que dice el Señor Jesucristo, el resto de la historia, dice, toma lo que es tuyo, el denario, y vete, pero quiero dar a este postrero, o sea, que empezó a las 5, como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. El Señor puede hacer lo que él quiera con lo de él. Y él decidió que le iba a dar a todos lo mismo. Está hablando aquí, hermanito, de la salvación. O sea, la misma salvación se llevó el ladrón crucificado en la cruz, que el que después estuvo viviendo toda la vida en el Evangelio, vivió 80 años en el Evangelio, vivió la gloria y murió en Cristo. Es la misma salvación. Lo que no será igual serán los galardones y la recompensa que Dios tenga. Pero es la misma, es el mismo sueldo, mi hermano. Dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Dice, así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, a pocos escogidos. Eso depende en el momento en que Dios te escoja y tú hagas caso de lo que Dios te dice. Pero ahí es un siervo fiel el que obedece y acepta lo que su amo le dijo que iba a hacer. Y ciertamente nuestro amo, nuestro dueño, es un dueño fiel, pero encima es un dueño misericordioso. De esto se habla mucha historia también, en la historia de la esclavitud americana. Habían amos que eran bien déspotas con sus esclavos. y abusaban mucho de ellos. Habían otros que trataban con ellos de una forma nominal, normal, pero habían otros que eran bien misericordiosos. Seguían teniendo esclavos. Hay gente que le cuestiona de que estuvieran siendo esclavos si de verdad eran tan buenos. Pero uno lo puede decir ahora, en estos tiempos, y hay que entender también la connotación de la cultura de aquellos tiempos. Son cosas bien diferentes, es bien fácil nosotros juzgarlos ahora. Pero se habla de muchísimos que tenían el carácter de Cristo en ellos, unos amos, pero bien condescendientes. ¿Ok? Que daban literalmente casi hasta la vida por los esclavos que tenían. Las personas que obraban casi como si fuera, ¿verdad? Como si fuera Cristo Jesús en esta historia. Que iba y se desbaldaban, iban y dejaban, perdían noches por ellos, iban y los llevaban a un sitio a curar allá, los trataban acá, le pagaban la educación de los hijos, los llevaban, bueno, casi se integraban prácticamente en la familia. Amos y esclavos. ¿Verdad? O sea, habían amos que eran misericordiosos, igual que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De esas partes no se habla mucho de, ¿verdad? Ellos prefieren recordar, la gente siempre prefiere recordar a aquel que los trataba mal. Pero no hablan de aquellos muchos que eran misericordiosos. Nuestro Señor, un Señor misericordioso. Ahora bien, con esto quiero terminar. ¿Qué actitud debemos tener nosotros acerca de nuestro Señor Jesús, que nos llamó a trabajar en su obra, al igual que llamó a estos aquí? ¿Cuál es la actitud correcta? Hay que evitar dos extremos, mi hermanito. Por ejemplo, el primer extremo es el que usted simplemente trabaje porque a usted se le dio un trabajo para hacer. Tengo un trabajo y tengo que hacerlo, ¿verdad? Y eso se compone en lo que llama la palabra del Señor, en un asalariado. En una persona que lo hace porque alguien lo obligó a hacerlo, porque no puede hacer más nada, no tiene más nada que hacer y lo va a hacer. Ese es un extremo. Lo estoy haciendo por hacerlo porque a mí se me llamó a hacerlo. Esa es una actitud incorrecta. Hay otra actitud incorrecta, gloria a Dios, que es en la que usted trabajaría velando la recompensa que se le va a dar. En uno de los casos está trabajando porque se le dijo que tenía que trabajar, porque no hay más nada. Y el otro se está trabajando, velando solamente, porque usted entiende que es merecedor de una recompensa. A veces hay personas que pueden tener las dos actitudes a la misma vez. Ninguna de las actitudes acerca de la obra de Dios es correcta. ¿Sabe dónde usted ve esas actitudes? Si usted recuerda, en la parábola del hijo pródigo, se habla mucho del pródigo. Pero cuando usted va y estudia el hermano, el mayor, ahí se ven las dos actitudes de estas personas. Mire. ¿Qué fue lo que le pasó? Cuando vio que su hermano había llegado, él no se puso contento. Él dijo, hizo como los que habían trabajado 12 horas en la viña. Mira este. Después va y se come los chavos. Viene ahora haciéndose el bobo. Y yo que me desbaldo aquí, a mí ni me miran. No me han puesto anillo en la mano, ni han matado a un becerro, ni se sacan el grito cuando yo vengo y aro la tierra y ordeño las vacas. Eso es lo que le dijo al papá, dice más. Él respondiendo le dijo al padre, a ti tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca matado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, dice que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él un becerro gordo. ¿Y qué le dijo al papá? Él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Esa es la paga. Esa es la paga, hermano. Que usted ahora ya no está camino a la pena de muerte. Usted ahora está en lugares celestiales con Cristo. Esa es la bendición. Pero ¿qué había pasado con el hermanito? El hermanito se había ido de la presencia del papá. Y había pagado caro el separarse de la comunión con Dios. Pero gloria a Dios que tan bueno el misericordioso que le devolvió el juicio. Y a través de sus penas le devolvió el juicio y pudo volver. ¿Cómo no nos vamos a contentar? Así que aunque él haya perdido el tiempo por allá, la verdadera bendición la tienes tú, que tú siempre has estado conmigo aquí. Y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, mi hermanito, él no había cogido el cabrito para gozarse con sus amigos. Porque no le había dado la gana. Pues sí, que ahí está diciendo que todas mis cosas son tuyas. Y hay personas que a veces, usted no ha visto eso, los aborrecidos en Cristo, que no se pueden gozar en Cristo Jesús. Y no digo que usted vaya a ser licencioso, ni a ser un charlatán, ni un chabacano, pero usted puede gozarse en Cristo. Mire, yo no sé usted, ¿verdad? Pero si yo estuviera con la soga al cuello aquí, y pararon la plataforma esa, que le dan la silla a uno para irse y uno está escuezarse ahí, y de momento alguien me dice, salte para ponerme yo. Yo estuviera bien contento, maestro. Y yo estoy bien contento. Y bien gozoso y bien agradecido al Señor. Y yo digo, wow, de no tener nada, de irme a mi próximo domicilio que iba a ser una tumba, ahora estoy aquí en lugares celestiales con Cristo. Wow, esto está bueno, de verdad. ¿Y para dónde yo tengo que ir? Para ningún lado. Yo me voy a quedar aquí con Cristo Jesús. Yo me voy a ir sirviendo al Señor. Yo no voy a ir para ningún lado. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Y de dónde me sacaron? ¿Para dónde yo voy a coger? ¿Para dónde? ¿Para dónde fue el hermanito mío este, el pródigo? Que ni aún la comida de los lechones le daban. Bueno que le pase por necio. Pero mira, estaba él perdiendo de vista lo que le era dado por bendición, que él estaba siempre con su padre ahí todos los días, veía al padre, comía con él, estaba bajo la bendición, bajo la tutela, bajo el consejo, bajo la misericordia del padre, gloria a Dios. Todas las cosas que el padre tenía eran de él. Él pudo haber cogido el cabrito, papá, mira, voy a coger un cabrito de esto, y voy a hacer una fiestecita aquí al lado, y lo voy a hacer acá en fricassé, y voy a hacer un ajo blanco con garbanzo por el lado. Y un pan tostado con ajo, ¿qué tú crees? ¿Estará malo? No, hijo, vete y hazlo. ¿Le va a estar malo? No, vete y hazlo, hijo. Si todas mis cosas son tuyas. ¿Usted cree que se lo dijo aquí para llenarle los ojos? El padre se lo estaba diciendo. Pero este varón tenía dos actitudes incorrectas. Primero, daba a entender de que él había estado trabajando todas esas cosas, trabajando, ni lo había desobedecido. Y aquí tantos años te he servido, sirviendo por servir, porque no le quedaba otro remedio, porque se supone que los hijos sirvieran en la hacienda del padre. Pero también tenía la otra actitud, que era, decía, yo me he matado aquí, tú no me has dado recompensa. Tenía dos actitudes. Este como cristiano no debe tener ninguna de esas dos. Sí, ¿cuál es la actitud correcta? Ya sabemos que ninguna de esas dos debemos tener. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? Vamos a ver la actitud correcta. Efesios 6:6 está la actitud correcta, ¿no? Dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué es al ojo? ¿Usted ha visto lo que le llaman en Puerto Rico un ojón? No es uno que tiene los ojos grandes. ¿Qué es un ojón? Lo que llaman un, perdón la palabra, ¿verdad? Un afrentado. ¿Sabes lo que es un afrentado? Están ahí de aquí, esperando la cuidita. A ver si se zafa algo y me toca a mí. Buscando ahí el low mango, como dicen. A ver si algo me toca sin yo merecérmelo. No sirviendo al ojo, me dicen. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí está la clave, no hay tres. De corazón. Usted va a servir a Cristo Jesús. Usted hágalo de corazón. ¿Qué quiere decir de corazón? Con sinceridad. Porque usted está convencido, porque usted está comprado, porque usted Cristo le amó primero para que usted pudiera amarlo a él. Porque usted fue comprado por sangre y porque usted está llamado a amar al Señor por sobre todas las cosas. Usted lo hace por amor, no porque no le queda otro remedio, ni tampoco porque usted está esperando que el Señor lo premie y lo recompense. Ahí que usted ve el gran error de muchas doctrinas de hoy día, que dicen, estás sirviendo a Cristo, tú eres merecedor de un carro XYZ. Estás sirviendo a Cristo, tú eres merecedor de una casa con aire central. Estás sirviendo a Cristo, tú eres merecedor de que si comes menos de bistec y langosta, estás mal. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que usted sirve de corazón, no al ojo. De corazón al Señor. Y el Señor es tan bueno que le da sus bendiciones. Y no solamente se la da a ver si por si acaso, Él ha prometido que le va a dar esas bendiciones. Pero si usted está sirviendo al Señor para ganar bendiciones, usted está sirviendo al ojo. Y usted está haciendo como el hermano del pródigo. Si usted está sirviendo al Señor porque no le queda otro remedio, usted está igualito que el hermano del pródigo también. Ahora, si usted me dice a mí, no, yo estoy bien claro de dónde el Señor me sacó. Y como yo le amo, yo voy a hacerlo de corazón, sinceramente. Porque esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero servir al Señor. Porque Él me compró con sangre. Esa es la actitud correcta que hay que tener en el corazón. Hermanito, si todos los que quisieran servir a la obra del Señor tuvieran esa actitud correcta, la vida de aquellos que dirigen sería tan fácil. Dios, porque no hay que estar, no habría que estar buscando a la gente para que ellos quieran más que uno. No, mira, vente a trabajar aquí, bendito, que tú crees que tal hora, mira, bendito, necesitamos la gente, y que si yo, no estaríamos con eso. estaremos diciendo no, más que buscando a la gente. ¿Vio? Hay que estar a todos lados, hay que decir, este hermanito, gloria a Dios, tengo que orar por él, porque donde quiera que yo digo, ¿quién quiere? Ya él hizo así sin saber lo que era. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Y por qué ese hermanito es así que es como un sprint, como que no espera que explique? ¿Será que es nervioso, es hiperactivo? No, hermanito, lo más seguro que ese hermanito sabe de dónde lo sacó. Acuérdate de dónde te sacó. ¿Ah? No te olvides que él te salvó, bendito sea el Señor. Y en esa actitud correcta es que hay que tener el servicio al Señor. Y quiero terminar con estos dos últimos versos. En Juan 14:15, justo antes de cuando le dice, si ustedes no están pegados de mí, no pueden hacer nada, le dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Te ama el Señor? ¿Cómo está este póster aquí? Este póster lo hemos usado mucho. No se puede quitarle ahí, hay que dejarlo ahí. ¿Usted ama al Señor? Pues obedezca al Señor. Cuando usted ama al Señor, se demuestra cuando usted obedece lo que Él dice. Y Él le ha dicho, no me sirvas por interés, ni me sirvas porque no te queda otro remedio. Sírveme porque tú me amas, porque yo te amé primero. Si todo el mundo sirviera, o lo que hace para el Señor, lo hace por amor al Señor, fuera una obra diferente, en general, entre los cristianos de cualquier parte del mundo. Y ese es lo que debe estar en nuestro corazón. También vemos en 1 Juan 5:3. Mire, acerca de que no es una carga servir al Señor, el mismo Juan dice, este es el amor a Dios. ¿Alguien dice que ama a Dios? Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ah, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, tampoco es que es una carga servir al Señor. Eso lo podía decir Juan, lo podía decir todos los apóstoles, los discípulos, los profetas. ¿Es una carga servir al Señor? Seguro que no es una carga servir al Señor. Y cualquier sufrimiento y cualquier cosa aquí, las de Cristo no las vas a pasar. Hay unos que dicen que yo no puedo pasar las de Caín. Nadie quiere pasar las de Caín tampoco. Caín no se merece una buena tampoco. Pero gloria a Dios, que si, de la misma forma que tu Señor fue aquí en la tierra, así somos nosotros. Si a Él, dice, del árbol verde hicieron esto, del seco, ¿qué no harán? Por lo tanto, si un día tú vas por ahí, te gritan cuatro cosas, te meten una pedra, te cagan una bomba. Pajitas que le caen a la leche, como dice. Uno lo dice de la boca para afuera, uno le puede estar mal, uno se puede molestar, uno se puede angustiar, se puede entristecer, pero el Señor dijo, cuando esas cosas pasen, todas esas cargas y toda vuestra ansiedad, ponerlas, ¿verdad?, sobre mí. Porque yo soy el que tengo cuidado de ustedes. Así que para servir al Señor, servirle con amor. Había un corito que decía, de paz. Hay que servir con amor al Señor. Y este último verso en el Salmo 40 ilustra este corazón que ama al Señor y quiere servirle al Señor. Y al Señor le va a dar su recompensa, gloria a Dios. En la boda del Cordero va a tener su recompensa, encima de la vida eterna. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿ves? No es, el hacer tu voluntad, Dios mío, ha sido una carga para mí. Pero qué bueno que ya la completé. No es lo que dice ahí. El hacer tu voluntad, Dios mío, es el mejor chance que he tenido yo para ver si se estafa algo, me lo das a mí. Eso tampoco es lo que dice ahí. Dice, me ha agradado. Que si tú eres tan misericordioso, Señor, yo sé que tú vas a tener una recompensa para mí, pero yo no lo hice por la recompensa. Es más, uno ni piensa en la recompensa. Uno piensa en servir a Dios. Pues si tú te vas trabajando pensando en la recompensa, ¿verdad? Como hay gente en el trabajo que trabajan pensando en el bono Navidad. O pensando en el profit sharing. Uno no trabaja pensando en profit sharing. Uno trabaja porque uno quiere hacer el trabajo bien, en el caso secular, pero uno trabaja en el Señor, gloria a Dios, porque es un privilegio, qué bueno que Dios me dio otro día más para trabajar para Él. Y yo sé, gloria a Dios, yo ni pienso, yo sé, cuando, por allá, cuando uno se retire, o sea, cuando uno se muera, lo que quiero decir, allá arriba, en la boda del Cordero, el Señor, como es un Señor misericordioso, sabe Él solamente qué es lo que Él tiene para mí. Y esa es la forma que hay que trabajar. Dice, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que es tan importante, primero, salvar su alma. Segundo, escudriñar su palabra. ¿Cómo es que la ley está en el corazón? ¿Cómo es que la palabra del Señor, la ley, puede estar en el corazón de uno? Lo primero que hay que hacer es leerla, ¿verdad? Porque esto no es que uno va a ponérsela así, ¿vieron? O así. Como una vez yo vi a un pastor que decía, yo no sé hacer nada bien, nada bien, nada bien, y entonces se puso una Biblia así, a cabeza, como si por así como transfusión fuera. Así se puso, yo vi eso, una vez en un retiro, que oren por mí, se la puso así. Y yo era un jovencito, y digo, pues yo no sé, ¿verdad? Yo soy nuevo en el Evangelio, pero yo pienso que la Biblia no es para ponérsela de gozo, es para leerla y para hacerla y para amarla y darle gloria a Dios. Eso es lo que yo decía, en mi celo, a lo mejor yo decía, a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Pues yo, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que amarla, hay que decir, Señor, qué bueno tú eres que tú me la diste a mí. Ahora yo sé exactamente qué es lo que tú quieres que yo haga, como hizo Josías. Josías quería servir al Señor, un rey. Servir al Señor, abrazo partido, un hombre con un corazón perfecto delante de Dios. Quería, pero no sabía exactamente cómo, porque no sabía la Escritura. Él sabía lo que le habían dicho y lo que había oído. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de él, y cuando estaban arreglando el templo, a cuenta de él, uno de los obreros encontró un joyo de la ley y de los profetas. Y fue para allá y se lo leyeron a él, y él dice que él se jajó la copa encima. Pero ¿cómo a alguien le va a dar coraje leer la Biblia? Ah, porque la frustración que él le dio es que él pensaba que estaba agradando a Dios, pero no sabía cómo, no estaba haciéndolo bien. Cuando él se dio cuenta en qué cosas le habían fallado a Dios, él fue y le dijo, Señor, yo te quería haber servido, pero yo entiendo que nosotros no hemos estado haciendo mal, pero mal, a todo fuerte. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Y Dios tuvo misericordia de él. Y entonces fue que él pudo hacer las cosas bien. Si en tu corazón está agradar a Dios, hay que saber cómo, por eso es que hay que escudriñar la Escritura. Dice, la ley está en medio de mi corazón. Y esa es la actitud correcta por la cual nosotros debemos servir al Señor. Nunca diga, a la verdad que Dios salió bien conmigo sirviendo en la obra. Es ACB. A la verdad que nosotros sí que salimos bien. De que nosotros estábamos todos guindando de un hilo y Él tuvo misericordia y nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, gloria al Señor, mis hermanitos. Vamos a orar. Les invito a que estemos en pie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por habernos dado este privilegio de venir a tu casa. De venir aquí, Señor, a servirte y amarte, a cantarte alabanza, Señor. Y encima de eso, a que tú nos edifiques, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos cuidado y por habernos preservado la vida. También, Padre, porque sabemos que estamos en tus caminos y que vamos en camino de vida eterna. Y estaremos allá contigo, Señor, cuando llegue el momento preciso. Señor, en este día te agradecemos también el que nos hayas hablado por medio de los maestros en la escuela dominical y por medio también de la escritura ahora y por medio de los cánticos. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pedimos, Padre Santo, que hayamos podido entender bien tu palabra en este día y que así mismo, Padre, aquellas cositas que quizás nosotros no las entendamos a cabalidad en este momento, acláranoslas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En este día, mi Señor, bendice a tu iglesia. Oh Señor, levántanos cada día más en fe, aumenta nuestra fe y prepáranos, Señor, cada día más para servirte mejor. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de Cristo, mi Jesús. Y en este día, Señor, permite que podamos salir de este lugar bendecidos, edificados y bien parados y bien claros, Señor, del lugar en el cual tú nos has puesto. Te pedimos también tu bendición por Luz María, que está en Isabela, que no se estaba sintiendo bien. Bendícela y restáurala a completa salud, mi Señor. Asimismo, Señor, permite, Padre Santo, la bendición, Señor, a ella y a James y sus otros hermanos, para que Edgar pueda volver a estar en tus caminos firmes, mi Señor. Asimismo, Padre, bendice a Lisa, que está cuidando de ella ya en Isabela, y también a los otros hermanitos que no están aquí hoy, Señor. Raúl, su familia, Luis, allá en California, Noelia, Padre Santo también. Bendícelos a todos, Señor, y permite que en este día sea un día de bendición para todos. Te pedimos ahora, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, nos cuides en el camino y que tengamos un día de bendición. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien.